El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 22 de mayo del año 2025. Temporada de lluvia en Colombia. Ya no en abril, sino en mayo. Está lloviendo en Bogotá a cántaros desde hace varios días. La frase del día. El único queso gratis está en la trampa de los ratones. Proverbio hindú.
Uy.
O sea que cuando usted le ofrezcan quesito, que venga aquí, que no le va a costar, que lo uno, que lo otro, la plata fácil, don Juan Felipe, húyale.
Tiene su trampa. ¿Cómo me le va, don César?
Oiga, tengo un problema gigante.
¿Qué pasó?
¿Cómo ha estado? ¿Bien o no?
Sí, aunque debo decirle con toda honestidad y claridad, un saludo para quienes nos ven y nos oyen, primero que todo. Para usted ya también, lo saludé. Hoy es un día como tristongo para mí.
Sí, yo sé. Yo sé que la salida de Modric, porque no lo renovaron, del Real Madrid lo pone triste. Pero usted me permite plantearle un problema que tengo.
Claro que sí,
señor. Además se lo planteo a la gente y yo sé que muchas personas se van a identificar conmigo. ¿Qué hace uno cuando el zapato se le traga la lengua? La media.
Cambiar de medias y comprar unas buenas.
¿Será que las medias son muy malas, claro, o el zapato muy resbaladizo?
No, César, las medias.
En el tenis se me traga la lengua y la media y no sé qué hacer. Estoy desesperado.
No, César. Ya hoy, ya, nada que hacer.
Cada 5 minutos uno amarrándose y desamarrándose el zapato.
¿Qué es media que tobillera?
No, es media cortiquitica.
De esa que no se ve.
De esa que no se ve.
Ah, no, César, hay que comprar buenas.
Una media hasta la rodilla, pues obviamente que no se traga.
No, pero pues a ver, uno no sabe. Usted que tantos amigos médicos tiene, de pronto uno le dijo que ya comprara una de esas para las varices.
Don Diego Fajardo en Cali, mi amigo médico, que es experto en el tema. Un abrazo grande.
Uno no sabe.
Hincha del Deportivo Cali. Ahora les contamos noticias del Deportivo Cali, porque esa situación está muy complicada. Aunque la Asamblea Departamental le ha prestado todo el apoyo a la institución.
Sí, me cambió el tema, pero uno no sabe, César, pues si ya de pronto usted tiene usas de esas. ¿Sí ha visto esas largas?
Las de mi abuelita.
Sí, que ya podrían ser suyas también.
¿Usted sabe que yo me muero por ser abuelo? Pero nada que he podido. Bueno, no yo, David. Nada, pero me muero por ser abuelo.
Dice Espinosa que además para la pecueca también son mejor cambiar las...
Espinosa, son dos temas distintos. Una cosa es la falta de gol de un equipo y otra los problemas defensivos. Los míos son problemas defensivos, no falta de gol.
Bueno, por ejemplo, la gente aquí trata de ayudarle, César. Por ejemplo, Juan David Ayala Londoño dice, eso le pasa por comprar en Temu. Andrés Beltrán le dice, es que usted tiene pie plano o los zapatos los compró más grandes que de su talla. Bueno, sí, la gente está ahí.
No, los zapatos son los de toda la vida. Y las medias yo creo que también, lo que pasa es que...
Ahí está el problema, eso tiene un cauchito alrededor que si usted ya pues las va a usar 15 años, no.
Bueno, comencemos.
No, pero le decía entonces, César, que sí es un día triptongo para mí porque yo tengo mi top 3 de jugadores favoritos, que no significa que sean los mejores del mundo ni que yo espero que la gente diga, tiene razón Juan Felipe, esos son los mejores. No, son los 3 favoritos míos.
A ver, ¿cuáles son?
Más me han llenado, me han gustado, los disfruté y ya con lo de hoy estoy pues listo. El tercero creo que ya también me dice adiós.
A ver, ¿cuáles son? Uno, Freddy Rincón.
No, ese es mi favorito en Colombia, no, internacional.
Ah, del mundo.
No, del mundo. No, pero okay. Freddy Rincón es el papá de los pollitos en Colombia.
Sí.
No, uno, Zinedine Zidane.
Yo me quedo con Willington y con el pibe como favoritos.
Sí, necesita de esas medias.
Y Falcao también.
Zinedine Zidane. El otro, la sonrisa del fútbol.
Ronaldinho. Sí.
Y el otro, Luka Modric.
¿Por qué le gustaba tanto Modric?
César, a mí el fútbol de Modric me parecía un tipo con técnica, pero al mismo tiempo con capacidad en la velocidad, sus cambios de ritmo, su forma de pasar la pelota.
Su inteligencia.
Creo además, César, que cuando leí su historia de vida de niño, fue un refugiado de la guerra en los Balcanes, todo lo que sufrió, el ser capaz... de pronto de salir adelante. Bueno, a mí la historia de él también me encanta. Y tengo una anécdota con Luka Modric, porque yo a Zidane nunca lo pude ver en un estadio en vivo en directo. Usted seguramente sí tuvo la fortuna. A Ronaldinho sí lo vi muy
pero
poquito.
Pero nunca lo pude entrevistar, por ejemplo.
Bueno, menos yo. A Ronaldinho sí lo vi, pero muy poquito, César. Pero a Luka Modric sí lo vi con el Real Madrid. Y la final del 2018 en Rusia, César, si usted a mí me pregunta por la final, yo no me acuerdo de los goles. pero me acuerdo de casi todos los movimientos de Luka Modric. Yo me dediqué a ver el partido, no a ver el partido, a ver a Luka Modric. Oiga, yo vi a Luka por acá, para allá, se iba para adelante.
Oiga, le voy a contar una anécdota de Ronaldinho. Lo entrevisté dos veces, una vez con la selección de Brasil y otra vez aquí en Bogotá, cuando estábamos en Wynn, una entrevista muy larga de una hora. En ese momento estaba saliendo con mi actual esposa, con la mariposita, con Carolina. Entonces le dije, mi amor, voy a ir a entrevistar a Ronaldinho. Y me dijo, ¿al caleño? Le dije, no. Perdóneme,
casó?
Sí.
¿Y usted después de eso se casó?
Pues no me he casado, pero no tenía ni idea de que el fútbol existía.
Pero César, yo no sé qué es peor, si eso, una novia que yo tuve, no voy a decir su nombre hacerla quedar mal, que la llevé en épocas mías de estudiante al estadio, entonces pagamos una lateral.
Sí.
Creo que era la lateral norte.
Sí.
Y entonces en el primer tiempo el equipo al que le estábamos haciendo fuerza atacaba hacia la norte.
Sí.
Y en el segundo tiempo, pues por obvias razones...
Al otro lado.
Al otro lado. Entonces el rival hizo gol en la norte y celebró.
Usted me lo contó una vez.
Y celebró.
A veces pasa, don Juan Felipe Cadavid. Eso fue aquí en Bogotá,
con Selección Colombia.
Bueno, a ver, Tomás Roncero, que es declarado hincha del Real Madrid, del Chiringuito, del diario AS, afirmó que Modric era el mejor mediocampista en la historia del Real Madrid. ¿Usted está de acuerdo?
Sí.
¿Por encima de Zidane?
Es que Zidane yo lo veo distinto. Es que para mí Zidane...
Pero es mediocampista, sí. Los dos jugaban en el medio.
Bueno, ahora, entonces,
con características muy diferentes.
Bueno, sí, tienes razón y con esa me fregó. Luka Modric es el segundo mediocampista en la historia del Real Madrid. Número uno, Zinedine Zidane.
Zidane, ahora, ubiquemos los mediocampistas... No, hubo otro jugador muy importante. Que no lo vio ni usted ni lo vi yo. Miguel Muñoz.
Sí, no. No lo...
Ese es un jugador que ganó 3 Champions con el Real Madrid. 57, 58, 59, si no estoy mal.
¿Tres? Luka ganó 6. Zidane una. Que fue contra el Bayer Leverkusen con aquel gol.
Pero ese Miguel Moreno era el dueño del equipo.
Muñoz.
Miguel Muñoz. Oiga, Luka Modric era el dueño del equipo. En algún momento fue el capo di capo. ¿O no?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que él siempre tuvo un perfil más bajo, ¿no?
Él fue tranquilo, ¿no?
Fue muy tranquilo.
Pero, por ejemplo, Modric fue más que redondo como jugador de fútbol, para no en títulos.
Para mí sí.
Es que Modric tiene 28 títulos. 28 títulos y un Balón de Oro.
6 Champions, 5 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 5 Copas de España, 4 Ligas de España, 2 Copas del Rey y una Intercontinental de la FIFA. Son 28 títulos.
Sí, el más jugador que Makelele. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en el Real Madrid cuando se fue Makelele?
Claro, se vino abajo.
Makelele era el gran volante de primera línea de contención de recuperación del Real Madrid y lo sacaron y chao bambino.
Andrés Beltrán pone y Figo, para mí fue más jugador Modric, pero Figo era un crack, pero Figo era un extremo.
No, Figo he jugado volante, extremo derecho, sí, pero lo ponían de volante, pero era más del...
Más atacante que...
Del corte ofensivo, sí. Modric era un volante de primera línea con una gran distribución, con una visión, con pase, con todo.
Era muy difícil definir la posición de Luka Modric. Podía jugar desde primera línea, podía jugar más avanzado, podía hacer tantas cosas Luka Modric. Porque también, a ver, hay algunos que dicen que Toni Kroos por encima de Luka Modric. Y respeto esa opinión, para mí no.
Porque estuvieron los dos tanto tiempo como el uno y el
eran
otro,
los dueños del medio campo junto a Casemiro.
Casemiro también tuvo un momento brillante en el Real Madrid.
A Casemiro, que lamentablemente la gente solamente lo tiene como un cortador de juego, un quitador de pelota y un pegador de patadas. Perdóneme, Casemiro jugaba o juega muy bien al fútbol.
Oiga, ayer casi hace de chilena entera, un gol para el empate del Manchester United que perdió ante el Tottenham la final de la Europa League. Perdió 1-0. Y casi hace Casemiro al minuto 90 y pico.
Jugadorazo.
Un gol de chileno.
Jugadorazo. Pero mire, César, a ver si la memoria le ayuda. ¿Quién era el técnico del Real Madrid cuando debutó Luka Modric? Esa es la más fácil.
¿Zidane?
No, señor. El técnico era José Mourinho.
Ok.
Es más, Luka Modric viene del Tottenham, no le va bien al comienzo. Y hay frases conocidas y muy importantes de Mourinho que hoy toman relevancia. En su momento dijo, hey, ténganle calma, ténganle paciencia, que lo van a disfrutar. Y sí que tuvo razón.
Sí.
Segundo, ¿con qué número ingresó en ese partido debut?
No, no, pero...
Solo
no,
tuvo dos números
no sé
en Madrid.
No sé con qué número debutó Palavecino en el Once Caldas. Voy a saber
solo,
con qué número debutó Modric.
Solo tuvo dos números en el Madrid. El 19...
Que fue con el que debutó.
Y la número 10, que se la heredó a James Rodríguez.
Sí, y de ahí no se la quitó nadie.
¿Por quién ingresó en aquel partido?
A ver, deme el año.
Por otro crack. ¿O sea que no es el año? Pero pues José Mourinho es más o menos 2008, 2009, por ahí 2010.
¿Cuántas temporadas fueron de Modric en el 13. Madrid? 13 temporadas, exacto. ¿Estamos hablando del 2002?
Sí. No.
12.
Sí, 2012.
Del 2012. ¿Por quién ingresó?
Otro crack. Este más frío, pero qué crack también.
¿Sí? Mm. ¿Cuál?
Mesut Özil.
¿Qué? Pero ese sí era una lapia de hielo.
Ah, pero qué jugadorazo. Pero qué jugadorazo Özil, el turco alemán.
Pero Özil desperdició el fútbol que tuvo.
¿Y sabe qué? Tenía Özil la número 10 cuando salió para que ingresara Luka Modric. Fue un partido ante el FC Barcelona, ganaba 2-1 el Real Madrid e ingresó. Y la número 10, lo que están diciendo en España, la va a heredar Arda Güler.
Güler es un gran jugador, talentosísimo y está en... Bueno, estaba en la onda de Ancelotti, ahora tendrá que estar en la onda de Xavi Alonso, que va a ser presentado el lunes como técnico oficial del Real Madrid. Mucho más Modric que Laudrup.
Yo a Laudrup no lo vi tanto, César, alcancé a verlo. Yo he visto muchos videos de Michael Laudrup, pero sí me quedo con Luka Modric.
¿Y qué, Schuster?
Pero Schuster, el alemán.
El alemán.
O sea que yo a los Schuster no lo tengo tan identificado.
Era también ahí de no esa zona de recuperación y demás.
Dice Carlos Javier Andrade, Juan Felipe ya está haciendo preguntas de fan lover. Yo soy fan lover de Modric, de
no, esas son preguntas,
Zidane,
claro.
Y
es que Juan Felipe, pregúntele usted de qué color eran los cordones de los guayos de Falcao en la Academia Fair Play. Él sabe. ¿Usted sabe o no?
Creo que jugaba con Tony Segundo.
Bueno, la marca de los guayos, pero los cordones eran blancos.
No, pero en ese entonces eran,
no eran blancos.
Eran negros y blancos, ¿no? Había otros.
Uy, yo una vez le puse a unos guayos míos As, marca As.
Alfonso Sepúlveda.
Exactamente, Alfonso Sepúlveda, Independiente Santa Fe. Un abrazo a toda su descendencia. Le puse cordones blancos. Casi me sacan del equipo.
A mí me tocó...
Bueno, yo le estoy hablando de hace 50 años.
A mí me tocó, César, la transición cuando empezaron a ponerse de moda. Yo jugaba fútbol en Fair Play, cuando empezaron a ponerse de moda los guayos de colores. Y eran solamente negros, blancos, rojos y por ahí azules. Ahora usted ya los ve de todos los colores.
No, cuando salieron los guayos de colores yo ya jugaba tenis, pero me dio una tristeza terrible. Usted sabe que yo me gradué con un tenis blanco.
Sí,
¿no?
Sí.
De colegio.
Usted siempre... Bueno, pero venga, para los hinchas del Barça y no se sientan excluidos, dos grandes noticias hoy. La primera, Rafinha renovó hasta 2028.
A ver, hablemos, es que Deco dio una conferencia de prensa muy amplia.
Sí.
Muy amplia. Entonces, lo primero, Rafinha renovó...
Hasta 2028.
Hasta el 2018. 28, renovó 28, también 28. Hansi Flick.
Sí.
El técnico hasta el 2027. Ahí lo habían renovado por 2 años, hasta el 2026, y le dieron un año más de renovación. ¿Sabe qué me pareció poquito? Para todo lo que... Ha girado en torno a Flick, que supo entender los jóvenes, que se adaptó al estilo del Barcelona, que fue ganador. Sí, no ganó la Champions, no era fácil. Flick ya ganó la Champions, ¿no? ¿Con el Bayern?
¿Con el Bayern?
Sí, sí. Sí. Ya ganó con el Bayern la Champions. Entonces, dos noticias por ese lado. La tercera tiene que ver con Luis Díaz.
Sí, pero más que noticia, y esta mañana se lo escuché en la sección de deportes de 6 a.m. a Héctor Eduardo Chávez, pues la declaración de Deco, que fue una declaración que efectivamente abrió, clarificó que no era humo, que sí.
Que sí les gusta.
Que sí les gusta Luis Díaz, como también habló de...
Pero que no hablan con jugadores con contrato.
Pero
y Luis Díaz tiene contrato hasta el 2027.
Pero eso es mentira.
Pero en eso se cuidan,
sí,
¿no? En
claro,
eso se
claro,
cuidan
claro,
porque
claro.
Allá es grave.
Sí, sí,
no es como
eso
aquí,
es
donde hay directivos que se meten en los contratos de jugadores vigentes con clubes por largo tiempo.
Ahora, yo creo que ya con esta renovación de Rafinha va a ser más difícil. Y la noticia, que no es noticia todavía, César, pero que la verdad abre una esperanza, porque Yamal estaba o empezó ya su trabajo también para la renovación. ¿cierto? Salió, hay una imagen de Yamal saliendo de las oficinas, no habló con ningún medio, él pasa derecho por los micrófonos.
¿Usted
no
sabe que Jorge Méndez es el representante de Yamal?
Yo no sabía, hasta hoy que vi.
Yo tampoco sabía, yo pensé que era otro.
Hasta que vi hoy a Jorge Méndez, que sí salió y declaró. Jorge Méndez a la salida de esa reunión dijo, Lamine está feliz, va a renovar en breve. Tengo el avión esperando, como para decirles, no les puedo contestar nada más. Ah, y va a ser Balón de Oro.
Sí. Sentenció ahora, Méndez. En un momento les voy a contar cómo sería año, ¿no? La renovación de Yamal. ¿Cómo sería la renovación de Yamal? Que es un tema complejísimo con un montón de aristas. Y la otra noticia de Deco es que le preguntaron por Nico Williams, que al final no lo pudo contratar el Barcelona, y dijo, es un gran jugador, ha sido irregular en los últimos tiempos, y no quiso venir en el 2024. Como quien dice, prácticamente descartado. Y estoy de acuerdo con usted. La renovación de Rafinha creo que le cierra la puerta. Mucho. Porque es un jugador de 80 millones ahora, de euros. Y el Barcelona, ya sabemos, no tiene cómo sacar 80 millones por el fair play
ahora
financiero.
No lo veamos como una derrota a Lucho Díaz. Porque no sabemos si Lucho Díaz sí quería irse. Y si el Liverpool iba a venderlo.
No, pero yo le pregunto una cosa. Usted como jugador de fútbol, ¿dónde prefiere jugar? ¿En el Barcelona o en el Liverpool?
Hoy en la situación de los dos equipos y en la situación sí. Del jugador en los dos equipos, me quedo en el Liverpool.
Yo también. Es que además, no, la mejor liga del mundo...
No, lo que viene para el Barça, si este grupo se mantiene...
Va a ser historia no, este ser, grupo.
Se puede duda. Hacer historia, tiene pero, todo para hacer historia.
Pero hoy Lucho Díaz tiene contrato con el mejor equipo de Inglaterra que pertenece a la mejor liga del mundo.
Le leo un poquito de la gente que ya está con nosotros aquí en el chat en vivo en YouTube. Dice Andrés Felipe Pérez Gómez, cuando llegó Modric, el diario AS en España se burló el fichaje. 42 millones para tapar vergüenzas, pero no solamente fue el diario AS, es que la verdad muy poca gente creía en Luka Modric. No lo veían como un futbolista top.
¿Sabe que salvo, yo no me acuerdo de eso?
Sí, yo sí me acuerdo, salvo Mourinho. Y me acuerdo que Mourinho lo defendió y lo defendió y lo defendió y tuvo toda la razón. Pablo Verdolaga, Laudrup mucho mejor, años luz que Luka Modric. Álvaro Caicedo, Juan Felipe, saque a vivir a Luka Modric. No se me vive mejor que yo, que me saque él a mí a vivir.
Sí,
pues rico vivir allá.
Sí, sí, sí. Mire, escribe Juan Pablo.
Fabián Diana dice, le faltó preguntar cuántos hijos tiene Modric, averiguaré. Y Jaime Barbosa, a este hombre no le alcanzó sino para ser periodista deportivo. Y ya orgulloso que estoy de eso.
Pero claro, es una linda profesión. Mire, lo quieren ya dos equipos, uno de Bosnia-Herzegovina.
¿A quién?
A Modric.
Es que él quiere jugar al Mundial.
Y otro en Croacia, y si quiere jugar el Mundial, y creo que tiene 39 años, llegaría con 40 años, y es ídolo allá, y seguramente que lo van a contratar en Croacia.
Recuerda Andrés Felipe Pérez, Mourinho dijo, la clase de Modric enamorará al Bernabéu, y Johnny Salamanca dice, creo que tiene 3 hijos, averiguaré.
Y Juan Pablo Cumbiambe dice, ¿ustedes no creen que Modric le hizo el cajón a James en el Real Madrid? Él dice que él lo sintió.
No.
Yo tampoco creo.
No.
Yo
no,
tampoco creo. Y dos finales. Me escribe don Andrés Díaz, nuestro compañero de Caracol Deportes.
Él es más de Kroos que de Modric.
Que entre Modric y Freddy Rincón, ¿usted con cuál se queda en gusto?
Uy, una y 20 ya va. Tiene que
piénselo,
la pausa.
Piénselo.
No, tiene que y don, la pausa.
Voy
no,
a la
ya
pausa.
Tenemos que cambiar de tema.
Y don Marco T. Collazos dice, la frase de ladran Sancho, señal de que cabalgamos, desde Fort Lauderdale en la Florida, se le atribuye a Rubén Darío, el gran poeta costarricense. Ya seguimos. Wilson Martínez desde Mocoa, Jair Alarcón desde Barranquilla, Miguel Ángel Prieto desde Bogotá, Jorge Pérez Arias desde Charlotte, Jaime Castañeda desde Salamina, Caldas. En mi época decían que las mujeres más lindas de Caldas estaban en Salamina. Johan Alexander Crespo González desde Guarne, en el departamento de Antioquia. Y discúlpeme que cometí un grave error. Rubén Darío no es de Costa Rica, es nicaragüense. Y le recomiendo una obra muy chévere que se llama Azul.
Muy bien. Sí, aquí mucha gente muy amablemente se lo recordaba a César. Bueno, Sara Ducuará dice, señores del Pulso, un saludo desde Armenia. Quindío, qué programa tan brutal. Muchas gracias. Jesús Antonio, qué programa tan, pero tan bueno el que ustedes hacen, si saben. Richard Parra dice, Modric, la clase. Raúl Avarese, Modric no le hizo el cajón a James, el que lo sacó. Ah, no, él se sacó solito por flojo, dice Raúl Avarese. Y Cristian Camilo Gacharná, hablen de Selección Colombia, no más Luca. A propósito de Selección Colombia, César, usted ayer dijo lo de Camilo Vargas.
Sí.
Dijo que va a estar en la convocatoria.
Pues que creo que va a estar.
César, pero no está tan lejos de la realidad.
Porque es que está entrenando.
Él está ya, o sea, ya volvió a campo, ya volvió a entrenamientos. Y la información que tenemos es que la próxima semana, me dicen miércoles, estará en Medellín, supongo yo, el cuerpo médico de la selección y algún delegado del cuerpo técnico, no sé. Y lo van a valorar.
La selección,
y ahí tomará la decisión.
Jugadores de selección van a entrenar, como lo está haciendo James, en la ciudad de Medellín 3 días. James lo está haciendo con Envigado. Lo hacen porque muchos tienen la familia cercana a Medellín. Todavía no se puede hacer una convocatoria oficial por un tema reglamentario y el jugador simplemente entrena para llegar a punto para los partidos ante Perú y Argentina, pero después se va a su casa y con su familia y compartirá sin problemas.
Claro,
ya vamos a hablar de selección.
La noticia de Camilo es entonces, el miércoles estarán, de la otra semana claramente, hoy es jueves, estarán integrantes de la selección colombiana de fútbol valorando a Camilo, a ver si está o no está en la convocatoria.
Ahora, el tema de Camilo, ¿qué le hicieron a Camilo? ¿Cuál fue la intervención? Fue una limpieza de meniscos a través de una artroscopia, que es un procedimiento ambulatorio que no tiene demasiadas complicaciones. En 15 días ya Camilo podía volver a estar entrenando y fue lo que sucedió.
Él tenía una lesión, esa lesión la tenía hace rato.
Hace rato, y él podía jugar con ella con algún dolor, pero no era un inconveniente grande. Bueno, volvió a marcar gol Durán y Cristiano Ronaldo. La pelea Cristiano-Messi está de la siguiente manera. Cristiano Ronaldo, 935 goles en 1.278 partidos. Y Messi, 860 goles en 1.100 partidos. Usted sabe que le preguntaron a Messi cuál fue su mejor gol de su carrera.
¿Pero se sabe por qué?
No.
Yo por eso le pregunté a usted, usted es un hombre que le gusta el arte, ¿no?
Sí.
Que si sabía quién era Refik Anadol.
Pero no sé quién es.
Es un hombre nacido en 1985 en Estambul, allá en Turquía. Y su biografía encontré. Diseñador y artista, a ver si usted lo entiende porque yo no lo entendí. Diseñador y artista de medios de comunicación turcoamericano. Sus proyectos consisten en algoritmos de aprendizaje automáticos basados en datos que crean entornos abstractos y de carácter onírico. Vive y trabaja en Los Ángeles. No entendí.
Yo tampoco.
No entendí. Pero ¿por qué le hablo de este señor? Porque vi que se saludó con Messi, se abrazaron. Y él va a ser, de el gol que eligió entre sus 860, una obra de arte. Con eso.
Debe ser un NFT, una cosa de esas.
No tengo ni idea.
Digitales.
Sí.
Yo tampoco tengo ni idea de lo que usted me mencionó.
Y ya él eligió y ya Messi habló cuál es su gol favorito.
Muy bien. Ahí lo estamos viendo.
El gol que le
para
hizo,
la gente de YouTube, de Red Más y del Canal 1.
El gol que le hizo al Manchester United en la final de la Champions, que ganaron, acuérdese usted, un centro de Xavi. Fue la primera Champions en la era Pep, la primera Champions para Messi. Un centro desde el costado derecho y el cabezazo, casi que quedándose la pelota atrás a Messi. Messi dice que para él es el más importante. Yo pensé que se iba a quedar con
alguno del Mundial. Pero además dijo que era el más bonito. Es que lo que me sorprendió, dijo que era el más bonito. Además tiene un grado de dificultad muy alto. Primero porque Messi no es de hacer goles de cabeza. Uh-huh. Nunca está en esa posición. Segundo porque el balón le queda retrasado y el cuerpo pasado. Y alcanza en el aire a tirar el cuerpo hacia atrás, mete la cabeza y el balón entra por un ángulo.
Claro, él le gana la espalda a Rio Ferdinand.
Sí.
Hoy comentarista en la televisión inglesa. Yo no sé si dijo el más bonito, César. La verdad no me quedó grabado en la cabeza. A mí
no.
Me quedó... Él dice el más importante por el contexto, por el momento. Si no estoy mal, ganaba 1-0 el Barça, le empatan 1-1 y llega el gol de...
Entiendo que lo que dice... Él. Le preguntan por el gol más bonito y dice el que más me gustó.
Claro, pero por un contexto
y
general.
Y después habla de que fue muy importante.
¿Sabe que yo pensé que iba a hablar de uno en la final del Mundial? Yo dije, pues, cuando empezó, es que es por el contexto, por lo que vivíamos, por ejemplo, yo dije, pucha, va a ser.
Aunque usted sabe cuál fue el gol más importante de Messi en el Mundial,
¿cuál?
A ver si lo ubica.
No.
Contra México.
Ah, claro, porque es que venían eliminados.
Venían eliminados para clasificar a octavos de final. Además, en un partido complicadísimo, donde Argentina jugaba muy mal, donde el que dominaba era México y generaba oportunidades de gol. Y de pronto Messi, que no lo había olido, soltó un remate al palo abajo desde lejos, fuera del área, golazo, y ahí se abrió el partido. Luego Enzo Fernández hace otro gol y gana la selección argentina. Bueno, varias cosas, varias cosas.
Porque le tengo noticita rápida, si quiere. Por ejemplo, esta que le va a encantar a usted, entre comillas.
A ver...
Liverpool abrió una votación en Inglaterra para elegir el mejor futbolista del campeón de la Premier League, o sea, Liverpool, entre la gente. La gente está votando. Y siendo la 1:31 de la tarde, hora colombiana,
¿Quién gana? Supongo que Salah.
No.
¿Que no gana Salah?
Tiene tres oportunidades. No es Salah. Segunda oportunidad.
Luis Díaz.
No. Tercera oportunidad.
Van Dijk.
Uy, no. Yo pensé que iba a decir McAllister.
No, Van Dijk mucho más que McAllister.
Va ganando Trent.
Y cuarto, Alisson Becker.
Va ganando Trent.
Quinto, McAllister.
Va ganando Trent, Alexander-Arnold.
No puede ser. Alexander-Arnold es un gran lateral derecho. Antes de esta temporada estaba en el top de los laterales derechos en el mundo. Pero yo le puedo decir una cosa. Yo no me perdí partido Liverpool este año.
¿Y usted ha sido un crítico de Arnold durante toda la
temporada? Me perdí uno ahora después de que quedaron campeones. El 3-2 que perdieron. Pero Alexander-Arnold ha jugado pésima temporada. Pero además estuvo lesionado mucho tiempo. Y cuando volvió, ni marcaba y no volvió a hacer goles. Ya. No volvió a aprovechar el gran remate de media distancia.
Dice Declair Meneses. Buenas tardes, Juan Felipe. Fue la segunda Champions para Messi. Gracias, los saludos de Barcelona. No se lo va a pelear porque seguramente es hincha del Barça.
Seguro.
Bueno, Messi en la del 2006 jugó, en la que ganó Rijkaard contra el Arsenal.
Creo que no.
No, pero va a estar muy pendiente de que nos escriba él para ver cuál fue la primera.
Pronto estaba, pero no creo que haya jugado.
Bueno, pero Ronaldo Nazario en el 94 hizo parte del plantel campeón del mundo en Estados Unidos, aunque no jugó.
Sí, Sergio Galván es campeón de la Copa Libertadores, aunque al final no estuvo con el Once Caldas.
Sí, campeón.
Bueno, mire, varias noticias.
Y dale que yo tengo más también.
Di María, 37 años, no renovará con Benfica. Y están hablando en Buenos Aires de que podría llegar a River Plate para el Mundial de Clubes.
Pero sabe que han hablado de él, hasta de Messi, hablaron en Argentina, que River lo iba a llevar. Yo no sé si se va.
Yo eso lo veo muy enredado.
Di María es muy de Rosario.
Es muy de Rosario.
Central.
Ahora,
y Messi de Newell's.
Sí, igual si ya en su parte final aparece un equipo como River o como Boca interesado, yo no creería que descarten la posibilidad. El tema es que Di María para mí sigue teniendo mercado en el fútbol internacional, en el fútbol de Europa, y no sé si regrese tan pronto a Argentina. Y el otro tema que se manejó la semana pasada y hoy volvió a tener presencia es la posibilidad de llevar a Cristiano Ronaldo al fútbol de Brasil.
Están capaces.
El tema es el siguiente, son capaces, estamos de acuerdo. Ya llevaron a Neymar.
Y yo creo que Cristiano no debe estar tan contento allá porque pues,
es
no,
que
no,
ese perdí, es el tema.
Fuera Conca Champions, nada de liga.
El tema es ese.
Es que Conca Champions, perdón. Champions Asiática y eso.
El tema es ese. Resulta que con la mala actuación del Al Nassr y no haber ganado títulos, Cristiano siente que necesita un equipo que le dé un poco de más renombre internacional, aunque lo tiene todo. Y no está a gusto en el fútbol de Arabia. Y resulta, a ver, ¿cuáles serían los equipos donde podría recaer? Podría ser una figura muy parecida a la de Messi en los Estados Unidos. Y lo mismo a la de Neymar con Santos, que no solo es que le pagan un dinero por jugar, sino que le dan acciones de los equipos, derechos de imagen, publicidad, parte de los derechos de televisión, tema de marketing con la ropa, es decir, un montón de beneficios. Yo diría que los equipos que lo pueden llevar son Palmeiras, ¿estamos de acuerdo? El equipo más rico de Brasil. Flamengo, que sería el segundo equipo más rico de Brasil. Sao Paulo y Corinthians. De ahí no sale.
Los millonarios.
De ahí no sale. Ahora, al Mundial de Clubes van Palmeiras, Flamengo, lo necesitarían como marketing para el Mundial de Clubes. De pronto lo pueden llevar ahora con la ventana que abrió FIFA durante un mes. Y los otros dos son Botafogo y Fluminense, pero que hoy no tienen el fuelle financiero para llevar a Cristiano Ronaldo.
Bueno, Bayer Leverkusen se quedó sin técnico, Xavi Alonso, que va a estar en el banquillo del Real Madrid. ¿Y sabe quién está muy cerquita y avanzó en conversaciones?
¿Quién?
Erik ten Hag.
Sí.
Que no le fue bien en el Manchester United, pero es que ¿a quién le ha ido bien allá, César?
No.
Después de Ferguson.
Amorim tampoco ha podido funcionar cuando era la gran figura en el fútbol de Portugal. Y no pudo ayer en la final. Y ojo que la posibilidad del descenso todavía está ahí.
Es increíble. Manchester United, desde que se fue Sir Alex Ferguson, que fue en el año 2013, no ha ganado Premier, no ha ganado Champions. Ganó solo 9 de 29 clásicos ante el Liverpool.
Sí.
Porque en Inglaterra el Liverpool-Manchester United es el clásico del país. No inventen que con el City, no inventen que Arsenal-Manchester United. Es Liverpool-Manchester United. Y 9 de 29 clásicos solamente ganó el United. Venció en 11 de 30 en el derbi ante el City. O sea, está por debajo en los números. Ya pasaron 8 entrenadores distintos. Ganó 2 FA Cup, 2 Carabao, 2 Community Shield y una UEFA Europa League, que fue la que ganó con Mourinho el año pasado.
Sí, pero le voy a dar una noticia más difícil y más trágica todavía para el Manchester United. Uno de los dueños, el señor Gene Radcliffe, tiene 72 años, uh-huh. Compró el 27% del Manchester United por 1.500 millones de euros. Su empresa, que es una empresa petroquímica, que es el dueño además de Lineos, el equipo de Egan Bernal, que está haciendo...
¿Cómo le fue hoy?
Estuvo en el lote.
¿Por qué se cayó ayer?
Se cayó ayer en la contrarreloj, se cayó lamentablemente, pero está en el lote y está en el puesto 11 a 2.48, si no estoy mal. Entonces, este señor Radcliffe, que quiso hacer una revolución en el Manchester United, tenía un patrimonio de 27 mil millones de euros y era el cuarto hombre más rico de Inglaterra. En una semana, de 27 mil millones pasó a 20 mil millones. Perdió 7 mil millones de euros, lo que vale el Manchester United. Y pasó del séptimo, del cuarto lugar al séptimo. Y el Manchester United, a raíz de esa crisis, por todos los movimientos financieros que hay en el mundo, despidió 400 personas.
Dios mío. Bueno, el Tottenham.
Pausa.
De la Europa League.
Y ya hablamos. Enrique Uribe Zárate, desde Montreal, en Canadá, dice que ojalá Néstor Lorenzo recapacite y no permita divas en la selección, que solo juegue 70 minutos. Recuerden, Argentina nos mostró cómo se debe jugar cuando bailó a Brasil. Lo que pasa es que don Enrique Uribe, uno no se puede dar el lujo de prescindir de un jugador del talento de James simplemente porque no puede jugar los 90 minutos. Estoy de acuerdo con usted. Lorenzo no le tiene que preguntar si está cansado o no, ni ponerlo siempre los 90 minutos. Pero James sigue siendo un jugador de vigencia. Don Gabriel Meluc, el editor de Los Deportes en el Tiempo, dice que va ganando Arnold porque la gente coge de joda esas votaciones. Y es una crítica a su salida. A Arnold lo adoran los hinchas del Liverpool.
Es una crítica, pero al club.
Claro, pero al club. Es como...
¿Cómo lo vas a dejar ir?
Dice que ya lo abuchearon. Claro, salió un par de veces abucheado de los partidos.
Bueno, le habíamos preguntado...
Y espéreme.
Sí.
Y Fútbol del Deporte Rey, don José David Tres Palacios, desde Villavicencio... Así dice que en Europa me di cuenta que este año hubo campeones bien diferentes. El Tottenham, campeón después de 17 años. El Boloña...
Casilla 17, ahí al borde de zona de descenso en Inglaterra.
Al borde de la zona de descenso.
Iba a jugar Champions.
Todavía no está asegurado y va a jugar Champions. En Colombia eso no podría pasar si desciende. Uh-huh. En Copa Suramericana y Copa Libertadores. Boloña, campeón después de 51 años. Crystal Palace ganó su primer título en la historia. Y Newcastle, campeón después de 70 años. Buen dato.
Bueno, le había preguntado a Dickler Meneses lo de Messi. Dice, sí, Messi jugó la Champions 2006 en un partido contra el Chelsea. Lo lesionó un jugador español que era de apellido Del Horno. Me acuerdo de Del Horno. Salieron las sanciones para Edwin Cardona de Atlético Nacional. 2 fechas. Ahora, Edwin tiene un problema. César. Y es que Edwin estaba en ese partido y la intención era que se hiciera sacar la 5ª tarjeta amarilla, claro, para que llegara limpio a los cuadrangulares. Ni va a llegar limpio a los cuadrangulares, y si le mantiene la sanción, pues no podrá jugar la fecha número 1 de cuadrangulares porque paga en fecha 20 y fecha 1. Estuve preguntando, César, si los jugadores de Selección Colombia Juvenil pueden
habilitar uno que esté sancionado,
suspendido. Sabe que
suspendido.
No ha podido encontrar la respuesta.
Pero
la
yo creo
respuesta.
Que sí. Si es Selección Sub-20, lo habilita.
Porque no es un torneo oficial.
¿Qué?
La...
No, pero igual se lo llevaron. No, es que es un microciclo incluso. No es ni siquiera torneo.
Pues a ver, déjeme
el torneo bien. Después del microciclo en Egipto es un torneo amistoso.
Déjeme y lo averiguo bien. Millonarios ya
pero
apeló.
Pero yo creería que sí.
Millonarios ya apeló, César, la sanción
de Montero.
Y entiendo que Nacional estaba esperando que saliera la sanción para también apelarla.
Ahora, hay un tema...
Los de Santa Fe también, ¿no?
También, los de Santa Fe. Eso tanto sí, Velázquez...
Que apelen, pues,
sí, ahí no hay nada que hacer. Tanto
Santiago.
Gilmar Velázquez como Harold Santiago Mosquera fueron sancionados con 2 fechas. Ahora, yo me imagino la multa de Eduardo Méndez a los dos por irresponsables y por darse trompadas después de marcar el segundo gol, por lo menos cachetadas. En el tema de Cardona, es muy probable, me decía alguien ayer, que Cardona le haya protestado al árbitro para que le sacara la amarilla. Pero Roldán lo echó. Usted recuerda que una vez en un partido del Junior, Enamorado se hizo el lesionado, Roldán lo mandó a que lo atendieran afuera y se demoró como 3 minutos para autorizar el regreso.
Sí, me acuerdo.
Uno no sabe si...
Camilo Arias y José Alberto Ortiz me escriben y me dicen, y tienen razón, si los jugadores están inscritos como profesionales, sub-20 profesionales, habilitan. Lo que pasa es que la duda me la generó alguien del fútbol con
quien hablé. En el caso de Millonarios...
Son dos.
Sarabia.
Son dos, me dijeron. Dos y Sarabia y hay otro, me dieron otro nombre.
Tengo uno nomás.
Hoy hablé con Millonarios del tema.
Ay, pero hombre. Sarabia está en la plantilla profesional.
Bueno, pero me dijeron que hay dos jugadores allá, dos jugadores en selección. Ay, ¿quién era el otro?
Bueno.
Pero César, lo que pasa es que hoy me generó la duda, antes de entrar al programa hablé con alguien y me dijo, no sé por el torneo, el tipo de torneo.
Muy bien.
Pero vamos a averiguarla bien.
Vamos a confirmar. Hermes Samir Franco Cadena, desde Villavicencio, dice que después del podio de los equipos que estuvieron en primer lugar en la liga que ustedes dieron ayer, según la tabla de los rendimientos de los 8 equipos clasificados, el rendimiento está entre el 63% y el 52%. Recordemos una cosa, el 63% para un líder de una liga es muy poquito. Normalmente está en el 70%, pero aquí el nivel es mucho más parejo. Entre el primero, que es América, y el séptimo, que es Tolima, únicamente hay 4 puntos de diferencia. Y esta diferencia que menciona él es del casi el 10%. Realmente, salvo la ventaja deportiva que da el punto invisible al quedar primero o segundo, de resto no habría prácticamente ningún interés, porque creo que es lo mismo quedar o con Nacional, o con Junior, o con América, o con Medellín, o con Tolima, porque la liga está parejita. No hay un equipo sobresaliente, aunque de pronto Nacional, que está atendiendo Copa Internacional, Copa Libertadores, y que nunca bajó del cuarto lugar, podría sacar un poquitico la cabeza.
Pero eso es por el tema de que ahora los van a...
los van a sortear.
Es que, sí, eso pues está bien que lo hagan, pero la verdad a mí me parece que es lo mismo. A mí me parece exactamente lo mismo.
Sí.
Simplemente que entran al sorteo sin saber quién lo siembra. Pero de resto, salvo el primero y el segundo, ninguno otro va a tener cómo acomodarse, cómo arreglar las cosas. Nada, entra ya. El sorteo le dará la buena o la mala suerte.
Bueno, déjeme antes de terminar, porque hay muchas noticias. Por ejemplo, Jerry Mina renovó contrato con el Cagliari hasta 2028.
Ayer le dije que estaban a punto.
Ya se fue confirmado y eso demuestra que la campaña de Jerry Mina con el equipo italiano es buena.
Así como no es oficial, pero lo de Borja sigue fuerte, que no arreglaría.
Y el técnico de Boca, el que va punteando la clasificación general, es Gustavo Quinteros.
Ok, eso cambia cada 2 días. Pero
es el hombre que parece que... ¿Es Gustavo Quinteros que se llama?
Sí,
Gustavo Quintero no es el de los 8 de Colombia.
También es un...
El loco Gustavo Quintero. Es que ahí me quedó dudando la vaina. Pero este fue el técnico de Bolivia, dirigió 2 selecciones, tiene títulos, un hombre importante.
Pregunté en Nacional por jugadores. Lo de Estefan Medina me dicen eso hace rato, está listo. Es un hombre muy cercano a la dirigencia.
Sí, está listo.
Lo de Campas me dijeron...
No, eso es más difícil.
No. Y me dicen que están trabajando un fichaje bomba.
¿Cuál?
Que puede ser polémico. No, pues no me lo quisieron decir.
Bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la formación titular de la Selección Colombia para el partido frente a Perú podría tener novedades en la formación tradicional, que ya prácticamente no la sabemos de memoria, en la Selección Colombia?
Sí, ¿por qué?
Bueno, hay temas obligados. Lo de Camilo Vargas está en duda, pero yo creo que va a tapar. Y lo de Luis Díaz, que no puede estar... Por el tema
pero es que
de
lo de Lucho,
dos
César,
amarillas.
Lo de Lucho a usted ya le cambia mucho. A menos de que él simplemente ponga Campas y ya.
Pero a ver, pero es que puede tener alternativas. Puede poner a Arias por ahí, puede poner a Campas, puede convocar a Duván Vergara y ponerlo extremo izquierdo.
Pero
y sería cambiarlo y ya.
No,
y mantener
César,
más o menos la misma
pero
idea.
Pero a ver, perdóneme, pero poner a Duván Vergara, llamar a Duván Vergara y ponerlo de entrada es hacer algo que él nunca ha hecho, por ejemplo. Eso ya es un cambio durísimo.
Pero es un cambio que no afectaría ni el esquema ni la intención futbolística de la selección.
Pero es un
Colombia.
cambio que él nunca, o sea, él nunca ha hecho traer un jugador
es
y ponerlo
de una vez.
Es un cambio
totalmente posicional, no en el funcionamiento.
No, estamos de acuerdo en eso.
Y sería sacar uno, que es muy importante, el goleador de Colombia lleva 9 goles, y poner otro.
Claro, pero estamos de acuerdo en eso. A lo que yo voy es que en su manera de trabajar, en su manera de decidir y de hacer las cosas, nunca Néstor Lorenzo hasta acá a un jugador que recién trae lo pone. O sea, eso ya para mí sería un cambio, eso sería...
Sí, lo que pasa es que tampoco hemos tenido una situación tan extrema.
Por eso le digo.
Es de sacar al jugador más importante de la Selección Colombia, que a mi juicio se llama Lucho Díaz, y no tener un extremo de características similares en la convocatoria, porque estaba Carbonero, que puede jugar por ahí, en Argentina ha jugado sobre el sector izquierdo, y Campaz, pero no son jugadores de un gran recorrido ni de una gran trayectoria en Selección Colombia como para decir, listo, lo va a hacer. Entonces la posibilidad de que llegue uno nuevo estaría muy cercana en posibilidades tanto a Campaz como a Carbonero,
dice,
¿o no?
Dice Henry Mitola, Juan Felipe, dígale a César que no es Gustavo Quintero, sino que Gustavo Costa. No, es Quintero.
No, Quintero. Gustavo Costas tiene contrato 2 años más con Racing.
No, Gustavo, Costas ya está tratando de armar su equipo.
Se quiere llevar 2 colombianos, a Sebastián Villa.
Y a Romaña.
Y a Romaña, el zaguero central de San Lorenzo. No, Costas están felices además con él.
Borja y Villa en Colombia, ¿no?
Y de pronto, bueno, el Nacional no necesita 9.
No, puede ser Junior, por ejemplo, Borja, que está hincha de Junior.
Pero Borja es el único equipo al que podría llegar. Bueno, hay varios que lo pueden pagar, pero Borja vale mucho billete. Borja vale mucho billete. Pero vale más de $1,000,000 al año.
Pero no fue más costoso la vez que lo trajo que
sí,
ahora.
Sí, sí, sí. Sí, porque esa vez pagaron como 4 millones por él.
Por eso.
Porque lo iban a vender.
Y lo vendieron muy bien vendido.
En 8, y lo vendieron en 8. O sea que la inversión fue buena. Bueno, entonces. ¿Usted cree que el reemplazo de Díaz cuál va a ser? De una vez. Puede que cambie la semana entrante.
Creo.
Sí.
Va a poner a Campaz.
Yo también creo que va a poner a Campaz. Estamos de acuerdo. La defensa no va a tener cambios.
Cuesta Davinson.
Mojica. No, Cuesta Davinson. No, Lucumí Davinson.
Ah, perdón. Davinson, Lucumí, Mojica. Sí, señor.
No me desvíe el tema.
No, es que...
Y Muñoz, Mojica. Por aquí hay un señor bravo conmigo que porque yo le estoy dando palo... A Muñoz.
Sí.
Estoy recordando. Estoy recordando
duro,
que salió en la foto
duro.
En los goles que ni han hecho al equipo colombiano. Daniel Morales pregunta que por qué el Barcelona no juega el Mundial de Clubes. Porque no ganó Champions y en el coeficiente no aparecen en el calafón de la UEFA para clasificar.
¿Cómo se llamaba,
directamente?
¿Cómo se llamaba el delantero compañero del Tino en el Newcastle? Alan Shearer, ¿no?
Alan Shearer.
También dio el 11 ideal de la Premier en 2024.
¿Y metió a Díaz?
Y metió, no, a Muñoz.
¿A metió a Muñoz? No, pero Muñoz, yo estoy de acuerdo. Es difícil otro jugador. Y lo último, Manuel Gómez R. dice, por medio del acuerdo municipal del Consejo de Ibagué, se institucionalizó el Día del Hincha del Deportes Tolima, que se celebrará el 23 de mayo. Qué bueno, en homenaje... A don Gabriel Camargo Salamanca, bueno por él. ¿Barrios de titular o no barrios de titular en Colombia?
Mañana le digo.
Mañana hablamos largo del tema porque no nos alcanzó el tiempo. Gracias, nos vemos mañana.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.